Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Sametban
por Radio Land.
Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Mi nombre es Facundo Raventos. Obviamente no soy Ricardo Sametban, que de todas maneras nos va a estar acompañando hola. En esta nueva edición de Control Z, como todos los jueves, desde las 10 hasta las 11. Y por esta radio, que es una radio por internet, que es Radio LED. Hola Ricky, ¿me escuchás?
Hola.
Hola Ricky, ¿nos escuchás?
Yo no escucho nada, no sé si ustedes me escuchan, pero yo no escucho absolutamente nada.
Nosotros te escuchamos, Ricky.
No tiene habilitado el micrófono, la PC de Facundo.
Hola, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás ahí? Bueno, ahora nos vamos a estar conectando con Ricardo Sametban. Vamos a estar repasando, obviamente, todo lo que tiene que ver con las noticias de la tecnología, que, como Ricky siempre dice, cada vez es más parte de nuestra vida. A ver, Ricky, ¿nos escuchás ahí? Lo tenemos vía Skype a Ricky. Una conexión remota. Hola. ¿Nos escuchás, Ricky? Bien, todavía no nos escucha Ricky, pero bueno, nosotros lo escuchamos, así que sabemos que está ahí con nosotros. Vamos a arrancar, si les parece, con un poquito de música, así vemos si podemos conectarnos bien con Ricky para ir repasando todo lo que tiene que ver con las novedades de la semana, que obviamente vamos a estar tocando lo que tiene que ver con los lanzamientos del nuevo hardware de Google, porque Google esta semana lanzó todo lo que tiene que ver con su línea móvil, su visor de realidad virtual, su router para las casas, la competencia para el Amazon Echo también, y nuevas novedades en lo que tiene que ver con el Google Chromecast. Así que vamos también a estar repasando eso, esperando a ver si Ricky nos escucha, si podemos conectarnos con él. No. Bueno, todavía tenemos silencio por parte de Ricky, así que vamos a estar esperando para poder hablar con él. Como les decía, hubo un keynote, una de estas conferencias en las que Google habla de todo lo que tiene que hacer con sus avances, y presentó su nuevo teléfono, que cambió de nombre esta vez, porque no es más Google Nexus, sino que es Google Pixel, el nuevo teléfono de Google, que si bien toda la conferencia tenía este rótulo de Made by Google, o sea, hecho por Google, en realidad es un teléfono que va a ser hecho por otro fabricante, que es HTC, pero sin embargo, Google lo que afirma es que este es un teléfono en el que tuvo mucho más injerencia en lo que tiene que ver con el hardware, que si lo ven, tiene un aire al iPhone, que seguramente todo lo que quisieron hacer es buscar un teléfono delicado, un teléfono con el mejor diseño posible y sin infringir lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual del iPhone, porque es bastante parecido, pero lo que tiene es el nuevo Google Assistant, que viene a reemplazar el OK Google y que va a estar obviamente enlazado con todos los dispositivos que presentó. Entre ellos estaba también su visor de realidad virtual, que viene a competir con todos los artefactos que se han lanzado de ese tipo en el último tiempo. Y además lo más importante para resaltar de estos equipos que presentó Google es que los lanza a competir con propiedades que ya se fueron estableciendo. El caso, como decíamos, del asistente para las casas, que es como este parlantito que uno tiene siempre, que en el caso del Amazon Echo se publicitaba así como este parlantito en el que uno puede hablarle y hacerle consultas de distinto tipo y del cual te busca respuestas. Obviamente, al estar enlazado con tu teléfono y tener las ventajas del Google Assistant, lo que hace es ir reconociendo cada vez mejor la voz y teniendo en cuenta eso, o sea, lanzarte los mejores resultados posibles. Que también Google ahí se pone a competir con Amazon con un producto que va a estar $20 por debajo, porque si no me equivoco creo que va a estar $70 el asistente hogareño. Los teléfonos son todos de más o menos el mismo precio que los nuevos lanzamientos de Apple de las últimas semanas, más o menos en cuanto a la capacidad de almacenamiento y de procesamiento. Tienen los mismos precios que el nuevo iPhone que se presentó hace poco. Y por el lado del visor de realidad virtual, también, como decíamos, viene a competir con todos los productos que se lanzaron de este tipo y también con un precio más barato. Mientras yo sigo contándoles sobre estos lanzamientos de Google, esperamos a ver si nos estamos conectando con Ricky. Ricky, ¿nos escuchás? No, Ricky no nos escucha, así que mientras tanto sigo yo hablándoles de todo esto. También, si estuvieron viendo el lanzamiento del Google, de todos los productos de Google, vieron que en la apertura del keynote hubo como un mini videíto que tiene que con los protagonistas de Silicon Valley, la serie de HBO, en el cual, obviamente, que fue como también un, como decirlo, una competencia con el lanzamiento reciente de Apple, que había tenido en su apertura el carpooling con Stephen Corden, que es esta sección en la que los famosos van y cantan adentro del auto. Bueno, por su lado, Google lo que hizo es presentar un mini clip de Silicon Valley, a ver si de esa manera compitiendo un poco también con el tipo de presentación que había hecho Apple hace poco. Antes de seguir con más, si les parece, vamos a escuchar un poco de música y vamos a ver si podemos restablecer la conexión con Ricky Sametband. Si no lo podemos sacar por Skype, lo sacaremos por teléfono. Así que hasta las 11 nos quedamos escuchando un poco de música y repasando las noticias de tecnología aquí en Control Z.
Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Y ahora sí estamos conectados, pudimos restablecer la comunicación con Ricardo Sametman, el conductor de este programa. Ricky, ¿ahora me escuchás?
Te escucho perfectamente, Facundo. Hola, Belén. Hola a todos los que están escuchando y perdón por la demora. Tuvimos algún inconveniente técnico, en buena medida por culpa mía, que no estoy ahí en el estudio, como es evidente, sino que estoy en otro lado. No pude llegar a la radio hoy, se complicaba el asunto. Y entonces preferí hacerlo así para no tener que... Nada, a veces la vida obliga a algunas cuestiones logísticas inesperadas y este es el efecto. Pero bueno, ya
por
estamos...
No seas tan duro con vos, Ricky.
¿Cómo?
No seas tan duro con vos mismo.
Bueno, está bien. La culpa es toda tuya, Facundo.
Está muy bien, así la repartimos un poco. Habíamos arrancado el programa, mientras tratábamos de establecer la comunicación, lo que yo estuve comentando un poco eran los lanzamientos de Google de esta semana, de los anuncios que estuvo haciendo de su lanzamiento de su nuevo teléfono Pixel y de un montón de otros gadgets que estuvo presentando en el keynote de esta semana.
Claro, es interesante porque lo que presentó de alguna manera hay una... La compañía presentó cuatro cosas,
sí.
Y si querés, las cuatro cosas son una manera de ver un reposicionamiento de Google pensando en la transformación de una compañía que históricamente fue 100% de software, que en los últimos años viene cambiando un poco su estrategia y empezó a hacer algunas cosas de hardware, primero con socios, como era la línea Nexus de celulares,
uh-huh.
Después con su propia línea, que es la Pixel, estos dos teléfonos Pixel que en realidad están hechos por HTC y que HTC puso parte de su capacidad operativa para transformarlos, en realidad tienen mucha mano de Google. Lo que ellos insisten es que la mayor parte del diseño les corresponde a ellos, les pertenece a ellos. Ellos son los que lo hicieron y por eso, entre otras cosas, contrataron a Rick Osterloh, que es el ex jefe de Motorola. Ahora está comandando toda la división de hardware de Google. Ustedes saben que hace unos años Google compró Motorola y la idea era que iba a ser como una especie de un concepto similar al que tenía Microsoft con Nokia, más allá de la diferencia de que Nokia dominaba el mercado de Windows Phone y Motorola no, pero la idea era que era como una compañía medio como separada, pero que iba a ser el hardware que Google quería hacer. Después la vendieron, hubo unas idas y vueltas, y ahora vuelven con algo similar, que es la idea de decir, bueno, y que es toda esta línea Pixel, que como decimos, tiene un par de teléfonos ahora, pero ya tenía una tableta y ya tenía una notebook con Chrome OS. Es decir, bueno, ya no nos alcanza con hacer solamente el software que corra en todos lados y dar servicios digitales que corran en todos lados. Ahora necesitamos también tener una pata en los productos de hardware.
Es un poco poner a disposición de la gente que ya usa los sistemas de Google el mejor hardware disponible para usar el producto Google, ¿no? Es como porque salieron a promocionar todos productos de los cuales ya existe una competencia, pero esta es como la alternativa a Google de la vida.
Claro, exactamente. Y de hecho le están poniendo un par de cosas por ahora exclusivas para ponerle un poco de atractivo. Es muy parecido a lo que está haciendo Microsoft con la línea Surface. Uh-huh. Las Surface no tienen nada que no tenga cualquier otra PC, pero la idea, y en este caso es lo mismo con los teléfonos de Google, es decir, miren, como nosotros no estamos tan preocupados por el tema del costo, como queremos obviamente no perder dinero, pero no necesitamos ser los número uno del mundo, vamos a hacer un producto que sea lo mejor que podemos hacer, el mejor producto para nuestra plataforma, y le ponemos la vara más alta posible. Después, como va a ser un, como es en este caso, un teléfono caro con una distribución limitada y qué sé yo, dejamos que todo el resto de los fabricantes sigan haciendo sus teléfonos y haciendo su negocio en un mercado que tiene 1.600 millones de teléfonos al año. Los Pixel, que con toda la furia van a ser unos pocos millones, salvo que haya un cambio muy grande en la manera en que la gente compra teléfonos, con esa perspectiva la mayoría de los fabricantes puede seguir haciendo su negocio, pero sí tienen como, digamos, la gente tiene como la posibilidad, y esta es la apuesta de Google, de decir, bueno, yo quiero un teléfono que sea lo mejor del mercado, lo mejor en términos relativos, porque Google te vende este teléfono como el mejor teléfono Android posible, pero no hay casi nada que te ofrezca el teléfono en funciones y qué sé yo que no tenga el mejor teléfono de Samsung o de algún otro fabricante. Hay algunas diferencias, está en discusión cuánto de esa diferencia va a llegar al mercado, a los demás teléfonos. Una de esas, pero digamos, pero ya la diferencia empieza a ser muy sutil. ¿Me compro el Pixel o me compro el Galaxy S7, que es hoy el mejor teléfono con Android? ¿Cuánto gano si me compro un Pixel? ¿Cuánto de diferencia tengo? Y bueno, qué sé yo, digamos, ya empieza a ser una cuestión muy sutil. Pero entonces lo que está planteando Google es decir, miren, yo pongo la marca del tope de línea de lo mejor que se puede hacer, teóricamente, porque en unos meses Samsung va a sacar el S8 y muy probablemente, o sea, sería raro que no sea mejor que el Pixel. Claro. Pero ellos te ponen esa vara y dicen, bueno, todos los demás traten de mejorar esto. Es una manera de competir. Y el precio al que está puesto estos nuevos Pixel, a diferencia de lo que eran la línea Nexus, va a competir de manera directa y premeditada con el iPhone. Tienen exactamente el mismo precio.
Sí, sí, sí.
Mango más, mango menos, es lo mismo. Con lo cual, lo que ellos están diciendo es, vos querés tener el mejor teléfono con Android, que vos como usuario sofisticado valores, que tenga la última versión del sistema operativo, que la última versión del sistema operativo la va a tener siempre, porque va a tener todo el apoyo de Google, a diferencia de todos los demás teléfonos, en donde dependés de cada fabricante si va a tener una actualización o no. Te vamos a dar además algunas funciones extra que, dependiendo de el tipo de usuario que seas, vas a valorar más o menos. Hay una que es muy interesante, que es la posibilidad de almacenar todas tus fotos y videos en Google Fotos a máxima resolución, o sea, a calidad original, sin límite de capacidad, para toda la vida.
Sí.
Si vos usás Google Fotos hoy en cualquier otro teléfono, podés subir una cantidad ilimitada de fotos, pero a una resolución menor. Es casi indistinguible, pero sigue siendo una resolución menor. Y lo mismo con los videos. Ellos te dicen, bueno, no, como vos sos un usuario Pixel, tenés todo eso. Tenés el asistente de Google, el nuevo, el Google Assistant, que es una versión mejorada de Google Now, y que por ahora no se sabe cuándo va a estar en los demás teléfonos con Android. Te empiezan a poner algunas cosas sutiles, porque para la gran mayoría de nosotros, si el asistente es Google Now o es Google Assistant, te va a dar un poco lo mismo. No todo el mundo se la pasa pidiéndole cosas a Google Now o a Siri o a Cortana o a lo que sea. Lo usás, pero no necesariamente es una función de vida o muerte. Pero te dicen, bueno, la vara la ponemos acá. Si vos sos un usuario que está atento a esas cosas, nosotros te damos la mejor experiencia posible dentro de Android, porque somos los que tenemos obviamente la versión oficial y porque justamente le ponemos algo que los demás no tienen.
Claro.
Pero es una apuesta de grande a peligrosísima. No porque le vaya a resultar ruinoso, sino porque es muy difícil que igual logren competir con Samsung y el S7 por un montón de cuestiones. Una es por una cuestión de escala y de precios y de difusión. Por mucho que hablemos de compañías como Xiaomi y algunas otras que venden solamente en línea o OnePlus y no tienen no tienen negocios y no pactan con las operadoras y qué sé yo, son números bastante reducidos. Entonces el alcance que va a tener esta línea Pixel va a ser poco por ahora, pero bueno, si es la apuesta a largo plazo, es una apuesta interesante en esto mismo que está haciendo Microsoft, decir, bueno, esto es lo mejor que hay para nuestra plataforma. Los otros fabricantes, si quieren, súbanse, traten de competir con nosotros, digamos, y nosotros vamos empujando la vara hacia adelante, sobre todo en lo que tiene que ver con el software, donde Google realmente puede hacer un diferencial. En el hardware es más difícil,
claro,
sobre todo porque todos los fabricantes usan los mismos componentes, este mismo sensor, o sea, el Pixel es un teléfono, es el mismo HTC 10 que se vende hace unos meses, un poquito mejorado. Le metieron mucha mano al software, pero nada más. Dentro de unos meses va a salir otro teléfono, va a tener mejor hardware y entonces lo va a poder probablemente superar en un montón de cosas. En otras, dice Google, no, justamente ¿por qué? Porque ellos le ponen la versión de Android más limpia posible, más avanzada posible, y que es que no tiene todas esas cosas que le agregan los demás fabricantes y que muchas veces la ensucian, digamos.
Igual fue deliberado un poco lo de salir a competirle al iPhone con el precio, porque también lo hicieron con los otros productos que presentaron, que yo decía que, por ejemplo, el Google Home está $20 más barato que el Amazon Echo y los visores de realidad virtual más $20 más baratos que los visores de realidad virtual de Samsung.
Claro, lo que hicieron es una cosa rara, porque salieron como a competir con todo el mundo.
Claro.
Tienen ahora igual algunas de estas cosas ya las habían publicado, todas no, pero lo de Google Home, que es como el Alexa de Amazon, pero la competencia de Google, y que básicamente es un parlantito que vos le hablás. Es un asistente digital, pero sin interfaz. Lo único que haces es vos hablarle y te responde y te permite, por ejemplo, reproducir música y hacer búsquedas y que te dé una receta, qué sé yo. Bueno, es raro porque en un mismo anuncio es como que marcaron cuatro frentes de batalla, si querés, compitiendo contra todos sus enemigos más grandes. Pero sí, sin duda es todo muy deliberado. Y hay una, es eso, hay una apuesta interesante para que la compañía empiece a tomar el hardware como una cosa más más importante, justamente porque le permite lograr que su software se luzca mejor. Y esto va tanto al teléfono como a lo que hoy por hoy se están planteando como las dos las fronteras que se vienen, las fronteras de lucha, digamos, entre plataformas que se vienen. Una que es la de la automatización del hogar, algo de lo que se viene hablando hace un montón y que en un montón de casos implica cosas que nosotros probablemente no vamos a ver en muchos años, porque tendrías que cambiar tu casa entera, que es subir y bajar las persianas dando una orden con un botón y qué sé yo, que hay un montón de cosas que requieren, todo eso se llama domótica, requieren cambiar tanto tu casa que lo más probable es que solamente lo integres cuando o tengas mucha plata o te mudes a una casa muy muy nueva.
Claro.
Pero digo, tener que cambiar todo para que las persianas de tu casa sean automáticas está buenísimo, pero es muy muy costoso. Y para mucha gente, digamos, el esfuerzo de subir y bajar las persianas tirando de una cinta, de una soga, no es tan laborioso como para que digas, no, la verdad que
vale la pena.
El motor, lo conecto a internet porque la puedo subir y bajar las persianas de Kuala Lumpur. No es una cosa que te va a cambiar.
Claro.
Pero ese es eso, controlar las luces, tener ese sistema en el que vos le hablás a la computadora y la computadora te responde hablando, eso es una de las grandes apuestas. Por ahora está liderando Amazon con Alexa, con el Echo, pero es donde se quiere meter Google. En ese sentido, hace unas semanas publicaron la compañía tiene una división de inteligencia artificial muy avanzada, Y hace un poquito de tiempo publicaron un estudio de cómo lograron hacer lo que se llama el texto a voz más, más natural. Ustedes saben que cuando la computadora nos habla, lo que hace es la típica, por ejemplo, cuando la aplicación de mapas vos estás manejando y te va diciendo dobla a la derecha, agarre tal calle, qué sé yo, todo eso está grabado. Lo que hacen es o grabar la frase, si es una frase muy común, o grabar las palabras con diferentes entonaciones, y después lo que hace la computadora es pegar una palabra con otra. Lo mismo lo mismo hace Siri, lo mismo que hace Cortana. Meten a un locutor o una locutora dentro de un estudio, le dicen, bueno, lee todas estas palabras como si fueran al inicio de la frase, al medio o al final. Y entonces después la computadora los va pegando cuando te tiene que dar una respuesta, y con eso te queda una voz más o menos creíble. Bueno, los de Google publicaron un trabajo donde muestran que hicieron algo más, que es que la computadora entienda cómo es la pronunciación de cada letra, cómo es la concatenación de cada letra con las demás en una palabra, y cómo el sentido de la palabra cambia la entonación del sentido de la frase cambia la entonación de las palabras. Lo que logra con eso es que puede hacer un montón de frases imprevistas y leer palabras que desconocía, o sea, que no tiene grabadas, y que sea muy natural. Les vamos a dejar un link en www.controlzradio.com.ar con el link a ese estudio, donde hay un montón de pruebas, de ejemplos de cómo es la lectura, esa transformación de texto en audio, con el sistema tradicional y con este sistema nuevo, y realmente cambia, o sea, es una persona que te está hablando. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque si vos vas a estar hablándole a esa computadora y esperando una respuesta, lo que necesitas es que la respuesta sea lo más natural posible. Como si estuviéramos, como nosotros estamos hablando por teléfono ahora, cuando la computadora te dice dale, vos le digas, no sé, poné lo último de Rolling Stones en Spotify, la computadora diga dale, ahora te lo pongo, lo que sea, sea lo más natural posible. Esa es una de las fronteras a las que están, en las que se están peleando varias compañías, y es uno de los anuncios que tiene que ver con, que es una de las cosas que tiene que ver con el anuncio que hizo hoy, que hizo esta semana Google. Y en esto tiene mucha importancia el anuncio que hizo ayer Samsung, que está pasando por unas semanas fatales, porque se le están prendiendo los teléfonos,
los nuevos también.
Los teléfonos. Y ayer se conoció el caso de un Samsung Galaxy Note 7 que supuestamente tiene la batería nueva, o sea, es un teléfono recuperado, digamos, un teléfono de los nuevos que supuestamente son seguros.
Claro.
Y que aparentemente se prendió fuego igual. Si ese es el caso, la compañía tiene un bolonqui fenomenal en puertas. Pero más allá de eso, ayer hizo un anuncio que es que Samsung compró Vive, que es la compañía que hizo la versión original del Siri de Apple, que después se fueron, los tipos que laburaban ahí hicieron Siri para Apple, lo desarrollaron, y en 2012 se fueron de Apple y siguieron desarrollando un asistente propio. El asistente este nuevo funciona como el Google Assistant y como supuestamente van a ser los asistentes digitales a futuro, que son computadoras capaces con una inteligencia artificial tal que pueden entender consultas muy complejas, interactuar con muchos servicios, dar una respuesta muy compleja también. Y la idea es que Samsung con esto puede competir con el Google Assistant de Google, que está en el Pixel, en el teléfono Pixel, y no depender, digamos, poder competirle de igual y no depender tanto de estos servicios nuevos que tiene Google y que no se sabe cuándo van a llegar a los demás fabricantes.
Claro, para no quedarse atrás.
Claro, ¿se entiende? Digo, Google dice, mira, vos tenés el Android 7, bueno, si te compras un teléfono Pixel, tenés el 7.1, que una de las cosas que tienes es este asistente nuevo y totalmente loco y muy, muy futurista. Entonces los de Samsung le dicen, dale, ok, vos no me lo vas a dar, ningún problema. yo agarro el que se supone que es el mejor de los que están en el mercado, que es este VIV, y lo tengo para mí. Y lo voy a usar no solamente en los celulares, sino que está clarísimo que, al igual que está haciendo Google con Home, al igual que está haciendo Amazon con el Alexa y el Echo y demás, va a tener también alguna clase de dispositivo, probablemente atado a los televisores, en donde vos le puedas hablar a una computadora y la computadora te dé una respuesta oral y vos le puedas pedir muchas cosas y te las responda sin tener que interactuar con una pantalla.
Claro.
¿Se entendió algo de lo que estuvimos hablando?
Se entendió. Se entendió el tema de que Google quiere salir a competir a través de su hardware y obviamente su arma más fuerte va a ser el software que tenga integrado y que no va a regalárselo a Samsung en los primeros meses, aunque sea mientras haya salido su teléfono nuevito.
Exactamente. Y hay una alta chance de que si con el Pixel le va medianamente bien, va a mantener este diferencial.
Claro.
Va a decir, bueno, no te largo estas funciones nuevas de la última versión del sistema operativo hasta que yo no tenga algo superior, algo adicional, y entonces ahí sí, te lo largo porque total es viejo. Ustedes recuerden además que Google ya tiene el Android 7 y la mayoría de los teléfonos están todavía con Android 6 en el mejor de los casos.
Claro.
Digamos, los teléfonos sí, más sí, nuevos. Y no hay una fecha, no hay una fecha tan tan cercana para su actualización. Motorola, por ejemplo, que es, o Lenovo, para la línea Moto, que es como uno de los más rápidos en actualizar Android, porque usan una versión que es bastante limpia, va a tener la nueva versión para fin de año. Con lo cual, vos entre fin de año y el principio del que viene, vas a tener los primeros teléfonos de Motorola con Android 7. Mientras, Google ya va a estar, ya va a estar muy avanzada con Android 8. Entonces, lo que están diciendo también es, ok, ustedes no se calientan en actualizar de manera rápida
el
sistema operativo. Bueno, yo les compito también por ese lado como una manera de decir, pónganse las pilas, porque eso sí es una característica en la que Apple... resulta muy, está siempre mucho más avanzada, que es en la actualización del sistema operativo, y eso es importante porque con la actualización del sistema operativo, cuando vos tenés la última versión, accedes a un montón de funciones nuevas, y entonces todo el ecosistema de aplicaciones y demás avanza mucho más rápido. Hoy vos tenés teléfonos como el Lenovo Vibe K5, que es un teléfono que Lenovo está vendiendo en la Argentina ahora, lo empezó a vender en estas semanas, que todavía usa Android 5. Si todavía usa Android 5, no hay manera, siendo que ya estamos en la versión 7, que ese teléfono se vaya a actualizar. Entonces vos ya tenés ahí un teléfono que hay un montón de funciones nuevas que podría aprovechar, que no las tiene. Entonces los desarrolladores de aplicaciones no le meten a sus programas la posibilidad de aprovechar esas funciones nuevas, porque la cantidad de gente sí, que claro. lo tiene es muy baja y entonces no tiene sentido hacer ese esfuerzo. Y entonces todo el ecosistema va avanzando más lento. Algo parecido le pasó a Microsoft. Cuando hicieron el salto a Windows 8 y dijeron, miren, vamos con la nueva interfaz y vamos con las pantallas táctiles y qué sé yo, había tanta gente que todavía seguía usando Windows XP o Windows 7 que la mayoría de los desarrolladores de software decían, pará, yo hasta que todo el mundo no esté con la plataforma nueva, con el sistema operativo nuevo, yo no me voy a calentar en incluir cosas para esa nueva versión porque no la tiene nadie. Bueno,
sí,
eso es parte
no
de la apuesta que está haciendo Google. Pero ¿te parece que vayamos a un poquito de música y quién te dice una tanda que debemos tener atrasadísima y volvemos en unos minutitos?
Correcto, hacemos eso y enseguida ya retomamos la comunicación con Ricardo y seguimos repasando las noticias acá en Control Z.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple, es claro. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio.
Control C,
Control V,
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Y seguimos aquí en Control Z cuando nos faltan 10 minutos para estar cerca del final del programa. Y mientras tanto seguimos hablando con Ricardo Sametman. Ricky, ¿estás?
Sí, estoy.
Perfecto. ¿Todo en orden?
Todo en orden.
Muy bien.
Estaba viendo alguna de las noticias que han sucedido esta semana. Y una bastante impactante es la de Yahoo. A ver, Yahoo viene hace tiempo bastante de capa caída. Este año se conoció que la va a comprar Verizon, la operadora de telefonía móvil en Estados Unidos, que es la más grande del mercado. Y hace una semana se conoció que había un hackeo. En 2012 se había llevado 500 millones de cuentas de correo electrónico, que es el robo más grande de datos de usuario, el más grande del conocido. Uh-huh. Ahora, aparentemente, hay otra noticia, según una investigación del Washington Post, que dice que Yahoo estuvo espiando el contenido del correo electrónico de los usuarios por encargo del gobierno estadounidense.
Está muy bien, ¿eh?
Sí. Hay una discusión ahí que es, digamos, la primera reacción de mucha gente. Una es, qué horror, qué mala esta gente de Yahoo. Y la otra es, dale, vos te pensás que los demás no. Bueno, puede ser, eso hay que probarlo. Pero lo cierto es que en el caso de Yahoo, incluso Marisa Meyer estaba enterada de algunas cuestiones que tenían que ver con el espionaje de el correo privado de los usuarios de su servicio de email, y no se lo contaba a su gente de seguridad informática. Lo cual es un lío mayúsculo. Y entonces es otra mala noticia más para Yahoo, que no, la verdad que no pega una.
Incluso Snowden llamó a los usuarios de Yahoo a que dejen de usarlo. Dijo, si usan Yahoo, dejen de usarlo porque les revisaron el correo mucho más de lo que la ley ya sugiere, como que está penado.
Exacto. De hecho, hace un tiempo Microsoft hizo lo contrario, que fue demandar al gobierno de los Estados Unidos exigiendo poder informar a los usuarios que eso estaba pasando. Decirles, mira, yo te aviso que el gobierno de los Estados Unidos pidió que me fije qué tiene tu cuenta.
Claro.
Cosa de que vos, no sé, abandones el país, no sé, lo que quieras hacer. Pero sí es cierto que hay todo un lío fenomenal para Yahoo y para, sobre todo, para Verizon, que se está encontrando con que lo que estaba comprando, que ya venía medio flojo de papeles, cada vez más parece como
Sí, que no parece una de las mejores inversiones.
No, claro, exacto.
No tiene, digamos, no es la marca que era hace un montón, y encima se le suman estas cosas.
Sí, un muerto importante. Pero bueno, eso es lo que, si ustedes tienen una cuenta de Yahoo y la usan para otra cosa que no sea spam, como se usaba Hotmail en una época,
claro,
tengan en cuenta que puede ser bastante heavy el asunto. Esa es una, y la otra es que si usan Spotify y si usan la versión gratis, la que te pone avisos, hay unas denuncias que ahí está poniendo avisos en la aplicación móvil que si vos los cliqueas te llevan a un spyware, a malware.
Ah, mira.
La apareció hace unas horas y hay un montón de reclamos de los usuarios. Por ahora no hay una respuesta oficial, pero sí hay una cuestión medio rara, que es eso, que es la versión gratis, y no está claro si sucede en todas partes del mundo, por ejemplo.
Claro.
Te pone un aviso y te intenta abrir el navegador y llevarte a un sitio conocido por poner esos avisos que no puedes cerrar y que lo que hacen es meter malware en tu computadora. Esto es si estás usando la versión web, no si estás usando la aplicación. Se supone que Spotify ya lo identificó, pero nada, hay que tener cuidado con eso. Así que si están usando la versión web de Spotify y les empieza a abrir ventanas raras, lo mejor que pueden hacer es cerrar y esperar a ver qué pasa, y tener sobre todo mucho cuidado con lo que muestra.
Sospechar y notificarlo. Yo sí tengo un par también para comentar. Viste que se definió finalmente cuál va a ser el nombre del próximo satélite que la Argentina va a lanzar al espacio. Sí, y señor, que se decidió a través de una encuesta. Y el resultado fue el mejor de todos, me parece, porque el nombre del próximo satélite argentino va a ser Milanesat, que me parece un hermoso homenaje a la milanesa de las madres.
De hecho, se hizo una encuesta, había otras opciones para elegir que eran igualmente autóctonas. Ustedes saben que todos los satélites que está mandando al espacio esta compañía tienen todos nombres así. Está Mafalda, está Manolito, está Fresco y Batata.
Fresco y Batata, claro.
Siempre con una cuestión así muy muy argentina, que está buenísimo, porque justamente Satellogic, que es la empresa que los hace, es 100% nacional, y entonces es una manera de defender lo nuestro.
Y además ARSAT firmó un acuerdo para poder llevar internet a todo el país. Así que son buenas noticias en lo que tiene que ver con nuestra autonomía satelital. Y la otra que te quería comentar es que a partir de hoy en la Fundación Telefónica arranca una exposición muy interesante, porque es Nikola Tesla, inventor del siglo XXI. Y es desde el 6 de febrero hasta el 4 de... desde el 6 de octubre hasta el 4 de febrero, una exposición sobre todo lo que tiene que ver con la vida, los inventos, las investigaciones de Nikola Tesla, el que hablan como que el inventor del siglo XXI, así que es muy simpático para ir a verlo, como suelen suceder en las exposiciones de ahí de Fundación Telefónica.
Bien, una última. La gente ayer, si los usuarios de personal tuvieron bastantes problemas de servicio.
Yo.
Perfecto.
Sí.
Era raro, yo también, pero yo no me enteré porque afectaba sobre todo a las llamadas. Y entonces, en mi caso al menos, fue como, ni me entero. Pero es cierto que un montón de gente igual tuvo varios problemas. Afectó cerca de 1 millón de clientes. Supuestamente no afectaba del todo a las redes 3G y 4G, pero hubo un montón de usuarios como vos que sí se quedaron sin servicio.
Sí, a mí lo que me pasaba era como que no tenía ausencia total de señal. Entonces ellos decían que uno podía usar los datos libremente, pero como que por momentos estaba totalmente muerto.
Claro. Bueno, lo que dice la compañía es que ya lo resolvió, y que si tenés un abono pospago, o sea, un abono mensual, digamos, te van a bonificar el día entero. Y si tenés un abono fijo o tenés un abono con tarjeta, te van a acreditar el día del abono como una forma de resarcir a los usuarios que se quedaron sin servicio en el día de ayer por varias horas.
Sí, que en realidad, por lo que también dijeron, era por una cuestión de mantenimiento en las antenas y de mejorar el sistema de voz. Bueno, a raíz de esas tareas, obviamente tuvo esa consecuencia de que por varias horas no hubo señal.
Exacto. Bueno, una más. Se publicó una lista de las 50 compañías más valiosas, 50 marcas, perdón, no compañías, 50 marcas más valiosas del mundo. Esto es una evaluación medio rara que hace una compañía llamada Interbrand, que lo viene haciendo hace muchísimo tiempo. Digo rara porque lo que hacen es evaluar la marca, no claro, la empresa, y entonces es raro porque vos decís, bueno, ¿cómo te basás en eso? Ellos lo explican como, digamos, es un cruce entre la valoración de la compañía, las ventas, satisfacción de los de los consumidores, un montón de cuestiones, pero lo notable en este caso es que en el top 10 hay 7 compañías tecnológicas.
Claro,
lo cual te da una pauta de la presencia enorme que tienen. Está Apple en primer lugar y lleva el primer lugar hace muchos años. Segunda está Google. Tercera está Coca-Cola, que históricamente Coca-Cola era la número uno en valoración de marca durante años. Uh-huh. Después viene Microsoft, Toyota, IBM, Samsung está número 7, Amazon está octava. Y después hay varias más, está Intel, está Facebook en el puesto 15, está Disney en el puesto 13, está BMW, está McDonald's, hay un montón más en las otras 50, son como...
Sí, la mayoría es tecnología.
Sí, exactamente. Eso.
Muy bien.
Bueno, nos tenemos que ir.
Nos tenemos que retirar, nos vamos a reencontrar la semana que viene aquí en Radio LED. Ricky, ya desde acá te despedimos, que tengas buena semana y nos volveremos a encontrar el jueves que viene.
Exactamente, y ahora sí, y ese jueves sí, ya cara a cara para nosotros y voz a voz para quienes nos estén escuchando. Recuerden que en www.controlzradio.com.ar encuentran los links a todas las noticias que comentamos a lo largo de esta hora. Disculpas una vez más por la demora en el inicio. Gracias Facundo, gracias Belén por la operación y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Chao.
Control Z.